En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Un lunes más comienza el programa Excelencia Clásica, y donde vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada, con este concierto que vamos a ofrecer el próximo 17 de abril a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con un programa pues muy español y relativo a lo español, donde vamos a ofrecer obras tanto del maestro Rodrigo, de Falla y de Ravel, aparte de otras dos incorporaciones que hemos realizado de un gran compositor ya fallecido recientemente, Ángel Piñero, y Andrés Barrios, uno de los ejecutantes y solistas del concierto, en concreto pianista. Será la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Kynan Jones, y el guitarrista Alejandro Hurtado y el pianista Andrés Barrios los que pondrán las notas musicales a este maravilloso programa, del cual vamos a seguir escuchando esta tarde. Y sin más, comenzamos un programa caluroso en Madrid, y dando la bienvenida también, calurosa bienvenida, a Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, muy calurosa tarde de lunes, 15 de abril, este verano, podemos decir, adelantado que tenemos. Pero nosotros vamos a refrescar esta tarde, este ratito que tenemos de música todos los lunes a nuestros oyentes, ¿verdad? Con esta música que nos viene de España, como ya pusimos sobre la mesa el lunes pasado, con esas noches en los jardines de España de Manuel de Falla, que escuchamos casi completa la obra y las preguntas asociadas que les formulamos a esta partitura, y también con esa obra que no sonó pero que sonará hoy, el concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo, junto a otras dos obras, como tú bien has dicho, que son dos incorporaciones. Se ha propuesto incluir Brisas de Cádiz, de Ángel Piñero, y Ecdisis, de Ángel Barrios.
Andrés Barrios.
En el programa de este concierto son dos añadidos a pues lo que también estaba en programa, que es la vals y el bolero de Ravel. Ya saben ustedes que nos despedimos el pasado programa con el bolero de Ravel y con todas las historias asociadas a ese, podemos decir, escándalo musical que produjo este artefacto musical sin música, como le definió el propio compositor vasco-francés. Y esténse muy atentos, Javier, hoy también, porque tenemos aquí, de momento hemos elaborado cuatro preguntas test.
Pues ya saben, miércoles 17 de abril, donde vamos a poder disfrutar este grandísimo programa. Y bueno, para aquellos que no son aficionados al fútbol, pues es un espectáculo,
una alternativa,
fantástico.
Alternativa.
Y poder desconectar y disfrutar de esta buena música en directo.
Bueno, Javier, pues ¿qué te parece, para no perder ni un instante, que nuestros oyentes ya vayan buscando y vayan poniéndose en contacto con nosotros, y les lanzamos ya así de entrada la primera pregunta, que tiene que ver con el concierto de Aranjuez, esta obra que se gestó en el contexto trágico de la Guerra Civil Española por el maestro de Sagunto, y también tuvo que ver mucho que ver la esposa, Victoria Cami, la esposa del compositor, y que se estrenó en el año 1940 en el Palau de la Música de Cataluña en Barcelona. Y al año siguiente, bueno, el mismo año, un mes después, el 11 de diciembre del año 40, el Teatro Español de Madrid acogió el estreno aquí en la capital. Y la pregunta es muy sencilla, Javier.
Pues antes de nada, vamos a decir el teléfono a nuestros oyentes. El 91 595 1232 es el teléfono habitual de COPE, 91 595 1232, y la pregunta en concreto Germán nos la dice ahora mismo.
¿Qué guitarrista estrenó el concierto de Aranjuez en Barcelona? ¿Regino Sainz de la Maza, Andrés Segovia o el australiano John Williams? Repetimos, Regino Sainz de la Maza, opción A; opción B, Andrés Segovia; y opción C, John Williams. Así que vamos a empezar a escuchar el Allegro con espíritu inicial, y mientras pueden irnos llamando, recordamos el teléfono
al 91 595 1232. escuchando el concierto Aranjuez, este primer movimiento que vamos a poder escuchar este miércoles 17 de abril a las 7 y media de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, Germán. Concierto Aranjuez, que este año se cumple el 25 aniversario del fallecimiento del maestro Rodrigo y el 85 uh-huh. aniversario de la composición de este magnífico concierto. Así que bueno, pues dos aniversarios en un concierto.
Sí, porque fue escrito en 1939 al finalizar prácticamente la Guerra Civil Española. Y bueno, fue una de las primeras, por no decir la primera obra concertante para guitarra y orquesta que se compuso en nuestro país. Y bueno, ensalzando pues la figura de los jardines, los reyes que pasearon por esos jardines del Palacio Real de Aranjuez, todo ese clima de los Austrias, bueno, pues eso intenta reflejar, ¿no? Es como una mirada hacia la monarquía española del siglo XVI, y eso nos quiere reflejar aquí Joaquín Rodrigo con una historia también muy trágica, porque ya sabemos que estaba esperando un hijo de Victoria Cami, Cecilia su hija, Cecilia Rodrigo, y lo perdieron, ¿verdad? Uh-huh. Y un poco ese dolor es el que refleja el famoso adagio que ha sido tan versionado por artistas pop y también en otro uh-huh. tipo de canciones melódicas.
Pues seguimos esperando su llamada al 91 595 12 32, donde nos tienen que responder a una de las tres respuestas que les hemos facilitado. La verdad es que muy fáciles. Así que Germán nos va a repetir de nuevo la pregunta y esperamos que nos llamen al 91 595 12 32.
Pues en efecto, Javier, es muy fácil, porque estamos buscando al guitarrista que estrenó en el año 1940, en ese estreno mundial, este concierto de Aranjuez. Regino Sainz de la Maza, Andrés Segovia o John Williams, uno de estos tres es. Así que si les apetece ir este miércoles al Auditorio Nacional, anímense y llámenos. Forma tan reposada concluye este alegro con espíritu inicial del concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo, la obra más universal del compositor de Sagunto, que la verdad es que ha sonado muchas veces en este programa Excelencia Clásica a lo largo de sus temporadas. Y bueno, siempre nos encanta escuchar esta obra porque bueno, es uno de los grandes hits de la música española del siglo XX. Aquí estaba, por cierto, Narciso Yepes a la guitarra.
Bueno, y seguramente, Germán, una de las obras de la música clásica más interpretadas en todo el mundo. No sé si hasta hace poco era la más interpretada. Uh-huh. Así que, bueno, pues merece siempre poderla escuchar en directo, y más este miércoles con un grandísimo y joven guitarrista, Alejandro Hurtado, que está uh-huh. haciendo una gran carrera, no solamente en el flamenco, sino también en lo clásico.
Y bueno, pues si les apetece, como decía yo antes, pueden ir este miércoles, este próximo miércoles, pasado mañana, al Auditorio Nacional, Sala Sinfónica. Pues les seguimos animando a que nos llamen, 91 595 12 32, para que nos digan, y así conseguir dos entradas para este concierto, el guitarrista que estrenó en el año 40 el concierto de Aranjuez, Regino Sainz de la Maza, Andrés Segovia, o el guitarrista australiano que tiene el mismo nombre que el compositor de música de cine, John Williams. Bueno, pues vamos a seguir escuchando más música de este concierto de Aranjuez. Nos vamos a ir al Allegro Gentile. Vamos a pasar un poco de puntillas por el segundo movimiento, el más conocido de la obra, y nos vamos al Allegro Gentile final de este concierto de Aranjuez. Y mientras suena, pueden irnos llamando, ¿verdad, Javier? Para que, bueno, pues animemos un poquito hoy la tarde aquí en Excelencia Clásica. Thank you.
Pues parece que tenemos un oyente que quiere participar y llevarse dos entradas para este concierto el 17 de abril, y saludamos a Isabel. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Primera vez que nos llamas, Isabel?
No, ya se ha llamado alguna vez.
Muy bien. Bueno, pues dinos, a ver, ¿cuál de estos tres guitarristas fue el que realmente estrenó mundialmente el 9 de noviembre del año 1940 en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona, este archiconocido concierto de Aranjuez?
Pues fue Regino Sainz de la Mata.
Pues efectivamente, ese fue el guitarrista que lo estrenó, así que enhorabuena. Y bueno, pues ya sabes, este miércoles la cita será el 17 de abril a las 7:30, y podrás escuchar junto a esta obra pues las obras de Ravel, la vals, el bolero y bueno, y Noches en los Jardines de España de Falla.
Muchísimas gracias.
Muy fácil, ¿verdad, Isabel?
Sí, bueno, bastante. Lo que pasa es que es difícil conseguir información de este hombre, pero sí.
Ajá. Bueno, es sencillo. Quien tiene acceso a internet o una enciclopedia a mano, pues puede consultar estos datos de las preguntas tipo test de este cuestionario que estamos realizando aquí todos los lunes, relacionado con preguntas relacionadas, como es lógico, con estas obras de los conciertos que tratamos aquí en Excelencia Clásica. Que lo disfrutes, Isabel. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Pues no cuelgues, que nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
Muy bien.
Gracias, enhorabuena.
Pues con estos pizzicati finales, pues finaliza, valga la redundancia, concluye este concierto de Aranjuez del año 1940 del maestro Joaquín Rodrigo, que hemos escuchado este tercer movimiento, Allegro Gentil, en la interpretación de Narciso Yepes, junto a la Orquesta Filarmonía, dirigida por Luis Antonio García Navarro. Una versión, por cierto, que remarcaba muy bien el tempo, ¿no? Y se escuchaban muy bien las trompetas, un instrumento que la verdad es muy habitual, utilizado con sordina por parte del maestro Rodrigo. Y como curiosidad, Javier, decir que tanto el compositor de Sagunto como su esposa, la pianista turca Victoria Kami, pasaron la luna de miel en Aranjuez, precisamente, y de ahí el nombre de este concierto, en ese homenaje que quiso realizar Rodrigo a los jardines del Palacio Real de Aranjuez.
Pues continuamos el programa de hoy, aparcamos ya este concierto de Aranjuez, que podrán escuchar este miércoles, y ahora vamos a por la vals de Ravel, definida como un torbellino fantástico y fatal, que es la propia definición del autor, y que tardó 14 años en dar fin a este proyecto, que se inició en 1906 hasta 1920, con intenciones muy diversas, y que fue instado entonces por Sergei Diaghilev para escribir una obra para sus ballets. Y bueno, pues este fue el resultado, este magnífico resultado de Ravel.
Sí, porque hay que poner en contexto a nuestros oyentes, estamos a comienzos del siglo XX, y bueno, la corriente musical en Francia más preponderante seguía siendo en cierta medida el impresionismo musical, ¿no?, que había inaugurado a finales del siglo XIX Claude Debussy y a la que se había acogido también Maurice Ravel, que era un poquito más joven, ¿no?, que Debussy. Y bueno, pues el estilo de estas obras, tanto el bolero que escuchábamos la pasada semana, esa danza que no tiene que ver con México, por cierto, tiene que ver con España, y esta la vals, que nos habla de efectivamente de un vals, pero totalmente distorsionado, no es un vals al estilo de la familia Strauss, sino todo lo contrario, pues intenta pues reflejar con la música las impresiones, de ahí viene la palabra impresionismo, las impresiones que el compositor tiene de los temas que trata en las obras. No son obras totalmente descriptivas, sino que sugieren, son obras muy simbólicas, porque se acogen también al simbolismo de un famoso poeta en la época que fue Maurice Maeterlinck, en el que se basó también Claude Debussy para componer, por ejemplo, ni más ni menos, su única ópera, Peleas en Melisande.
Pues efectivamente, Germán, y además una obra marcada no solamente por los desastres de la guerra, sino también por la muerte de su madre en 1917, que lo sumió en una gran depresión, y bueno, pues dieron a esa obra un tono mucho más dramático.
Bueno, pues la vals, o el vals, traducido en español, conoció su origen como pieza de ballet, como tú bien has dicho, Javier, asociada a los ballets rusos de Sergei Diaghilev, y se estrenó como obra de concierto, no como ballet, como el bolero, que lo bailó Ida Rubinstein, como comentábamos en el pasado programa, sino que se estrenó como una obra de concierto. El 12 de diciembre del año 1920 en París. En el año 29, nueve años más tarde, se vería una versión coreográfica. Bueno, vamos a empezar a preguntar y vamos a dejarnos de disquisiciones y de información, y les vamos a empezar a preguntar la primera cuestión relacionada con la vals, segunda pregunta cuestionario o tipo test de hoy en Excelencia Clásica, Javier, que tiene que ver con un compositor, ¿verdad?
Efectivamente, es un homenaje, que se realizó a uno de estos tres posibilidades: a Richard Strauss, B, Johann Strauss, o un homenaje al ballet en general.
A Bizet.
Richard Strauss, Johann Strauss y a Bizet.
Sí, porque, bueno, la música de baile atraviesa toda esta partitura, porque es una partitura coreográfica, ¿no? Repetimos la pregunta, ¿a quién quería homenajear Ravel con esta la vals? ¿A Richard Strauss, a Johann Strauss, que no son los mismos, o a Jacques Bizet? Si lo saben, pues llámenos al teléfono de Cadena COPE.
Al 91 595 12 32.
Comenzamos escuchando la vals.
Thank you.
Pues estamos escuchando la vals de Ravel y tenemos un oyente, José David. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Ya justo llegando de trabajar, o sea que bien.
Bueno, y escuchando ahora buena música.
Pues sí.
De Ravel aquí en Excelencia Clásica. Pues dinos, ¿a quién homenajeó Ravel con la vals?
Creo que es Johann Strauss.
Claro que sí, José David. Uh-huh. Johann Strauss, hijo, el rey del vals, ¿verdad? Porque lo que quiso hacer aquí Ravel es una apoteosis, era lograr una apoteosis del vals vienés, precisamente, ¿no? Pero esto no es un vals al uso, ya lo hemos avisado antes. Esto es una distorsión de lo que es este ritmo, ¿no? Que hizo furor en el siglo XIX en Viena. Y lo que hace Ravel es inspirarse en ese vals vienés para componer esta la vals, que bueno, luego diremos lo que representa y lo que significa, porque es motivo de otra pregunta que vamos a lanzar ahora. Bueno, José David, lo importante es que has acertado y vas a poder disfrutar este miércoles de este concierto con música de Rodrigo, de Falla y de Ravel, entre otros músicos.
Uh-huh. Es la primera vez que nos llamas, ¿verdad?
Sí, la primera vez.
Ah, muy bien. Bueno, pues enhorabuena por estas dos entradas y no cuelgues porque nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
De acuerdo. Muchas gracias
por participar. Comentando, Javier, al hilo de la audición de esta obra, La Vals de Ravel, que la verdad es que es una obra de unos contrastes brutales, porque refleja lo dramático con lo lúdico del vals, uh-huh. ¿Verdad? Va como presentando el vals en su forma más bailable, pero a la vez lo va tergiversando, lo va distorsionando de una manera maestra, porque es que Ravel era uno de los maestros del color orquestal. Efectivamente, era un... Bueno, aquí se refleja y en todas sus obras la maestría orquestadora de Ravel, pues precisamente con este inicio, pues era insondable, hermético,
atonal.
Y que luego despierta, pues y que nos recuerda precisamente a estos valses de Johann Strauss, y que bueno, pues vamos a poder escuchar este miércoles 17 de abril en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y seguimos con esta obra, y la siguiente pregunta de la tarde, la tercera, también versa sobre la vals, que es la siguiente.
Pues vamos a subir un poquito la dificultad, si nos permiten nuestros oyentes. Vamos a buscar qué es lo que quiso realmente expresar Ravel o reflejar en la vals. La opción A es la apoteosis del baile y de la danza. La opción B, el ballet en la pintura impresionista. Y la opción C, la decadencia de la civilización tras la Primera Guerra Mundial. Si te parece, la repetimos, porque es una pregunta más compleja. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiso realmente expresar o reflejar Ravel en la vals? La apoteosis del baile y de la danza es la opción A. La opción B es el ballet en la pintura impresionista y la opción C es la decadencia de la civilización o de la sociedad tras la Primera Guerra Mundial. Si lo saben, pues marquen este número de teléfono.
Pues llámenos al 91-595-1232. Todavía quedan 15 minutos de programa aproximadamente, así que tienen tiempo, búsquenlo, llámenos, arriesguense, porque dos entradas están en juego este miércoles 17 de abril para esta calidad de música, escucharla en directo.
Madre mía, pues de esta forma tan brusca concluye la vals de Maurice Ravel. De ella dijo Sergei Diaghilev, Javier, que se negó a representar la vals con sus ballets rusos. Querido Ravel, o querido Maurice, esto es una obra maestra, pero no es un ballet, es la pintura de un ballet. Uh-huh. Igor Stravinsky, presente el día del estreno, en el año 20, en París, reaccionaría con un silencio calculado, ¿no?, a la recepción de la obra, ¿no? Ravel no se lo perdonaría nunca, la verdad, y desde entonces las relaciones entre ambos fueron bastante frías.
Pues Germán, tenemos un oyente que quiere participar en esta siguiente terna de preguntas. María Victoria, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí esperando la llamada de nuestros oyentes, a ver si damos dos entradas para este concierto del miércoles 17 de abril. Pues cuéntanos, ¿qué quería expresar Ravel con la vals?
Ravel quería expresar lo que es la decadencia de la civilización occidental después de la Guerra Mundial.
Eso es, María Victoria. Y qué bien lo hizo, ¿verdad?
Sí, muy bien.
O sea, él...
quedan pocos rabeles.
Sí, quedan pocos rabeles hoy en día. Fíjate, hoy, en el contexto en el que estamos, pues sociopolítico, geoestratégico, de relaciones internacionales, si tuviéramos un compositor que hiciera una obra como la Vals, la verdad es que nos pondría los pelos de punta y nos alertaría sobre hacia dónde nos encaminamos. Pero es que esto lo hizo Ravel después de los desastres de la Primera Guerra Mundial, efectivamente.
Esperemos que no haya ocasión de repetirlo con la misma oportunidad.
Esperemos que no, pero la verdad es que esta es la obra de un genio, como le dijo Diaghilev a Ravel, que es una obra que no se podía bailar bajo ningún concepto, y efectivamente la Vals expresa, refleja la decadencia de la civilización occidental, como tú bien has dicho, María Victoria, tras la Primera Guerra Mundial. Y aunque él utiliza el ritmo de Vals, que es un ritmo pues de diversión, de juerga, de bullicio, de alegría, pues fíjate cómo lo distorsiona de esa manera para reflejar completamente lo contrario, la destrucción, la perversión del ser humano, en una palabra.
Sí, sí.
Bueno, pues enhorabuena. Bien. Por estas dos entradas.
No sé si es
la primera vez que nos llamas.
Sí, es la primera vez que llamo y la verdad es que os suelo escuchar a veces y a veces no, porque voy en el coche conduciendo de vuelta al trabajo y es la primera vez que he llamado.
Bueno, pues mejor todavía. Y así, bueno, pues tienes estas dos entradas para este concierto. Y no colgues, que nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
Muy bien, muchas gracias. Buena tarde.
Gracias.
Que lo disfrutes, María Victoria.
Gracias por
llamarnos.
Adiós.
Bueno, pues vamos a rematar el programa después de... Bueno, la verdad es que tenemos que dar un chute de alegría después de pues este clima tan tan trágico, tan demoníaco que nos traía aquí, tan perturbador, ¿no? Distorsionando el vals vienés, Ravel, para reflejar la decadencia de la civilización de Occidente en esta obra del año 1920, que curiosamente, Javier, el vals finalmente se estrenó con la compañía de baile de Ida Rubinstein en la Ópera de París, como decíamos antes, el 23 de mayo del año 1929, o sea que al final Ida Rubinstein bailó tanto el bolero en el año 28 como la vals al año siguiente, en el 29. Pero tenemos una última pregunta que lanzaron nuestros oyentes.
Las dos obras en el mismo programa. Así que, bueno, pues todavía quedan unos 6 minutos para finalizar el programa de hoy. Y, bueno, pues efectivamente, esto es lo que está sonando, el famosísimo, incansable... bueno, no sé cómo...
Incesante.
en bucle... Bolero de Ravel. Y tenemos una pregunta última, a ver si nos da tiempo, Germán, para formularla.
Tienen que ser muy rápidos porque nos quedan 5 minutos apenas de programa. ¿Qué instrumento atípico en la orquesta utiliza aquí Ravel para dar más colorido a la instrumentación de este eterno crescendo? ¿El laúd, la mandolina o el saxofón? Es un instrumento que no está habitualmente en una orquesta sinfónica. ¿El laúd, la mandolina o el saxofón? Uno de estos aparece en la instrumentación tan colorista del bolero de Ravel.
Pues tanto si lo saben como si no, pues llámenos al 91-595-1232, a ver si hay suerte, y obtienen 2 entradas para este miércoles. ya menos de, bueno, casi dos minutos de programa, tenemos que ir despidiendo, Germán. Como siempre, tienen esta cita de esta semana el 17 de abril, pero también pueden consultar nuestra página web, fundacionexcelentia.org, porque tenemos un concierto este día 21 de abril, el domingo, por la mañana, a las 11:30 de la mañana, donde vamos a hacer un especial Morricone, Williams y Zimmer con Delicate Chamber Orchestra, las famosas bandas sonoras en el Auditorio Nacional, en la sala de cámara, y que también pueden asistir.
Bueno, pues nos vamos a despedir con un poquito de música de cine, si es posible, con Star Wars y John Williams, para un poco pues ilustrar este concierto que acabas de mencionar, Javier. Pero es que yo me voy a bailar el bolero de Raquel. Ah, no, el bolero de Raquel no era. No. Era el bolero de Ravel.
De Ravel, efectivamente.
Es que esa caja, ese ritmo de la caja incesante me vuelve loco.
Gran mérito tiene, sí, ese percusionista.
El caja, madre mía.
Bueno, pues lo dicho, tienen varias citas esta semana, así que si no, nos vemos el día 17, nos vemos el día 21 con también esta magnífica música Across the Stars de John Williams.
Pues feliz semana para todos nuestros oyentes, felicidades a los tres oyentes que nos han llamado y que pueden estar este miércoles en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y bueno, para los que no lo sabían, la respuesta a la pregunta era el saxofón. Es el instrumento que utiliza Ravel. Hasta el próximo lunes.
Y la semana que viene, pues más música, más entradas, más preguntas, en fin, acompáñanos.
Feliz semana.